Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche implacable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar de una forma activa y directa, además de sencilla. ¿Cómo es esto? Mándanos un WhatsApp a nuestro contacto. Anótalo: 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp. Tú ya sabes cómo usarlo.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Aunque a simple vista los adornos y pertenencias parecen ser solo eso, objetos sin vida, muchas culturas y tradiciones sostienen que tienen la capacidad de almacenar y transmitir energía. Por ejemplo, se dice que los espejos antiguos pueden contener la esencia de quienes se han reflejado en ellos, mientras que los cristales, como el cuarzo o la amatista, son conocidos por canalizar vibraciones positivas. Esta conexión va más allá de lo tangible, los recuerdos, emociones y creencias que asociamos a ciertos objetos pueden impactar nuestro estado de ánimo y la atmósfera de nuestra casa. Hoy, objetos perjudiciales en el hogar son acumuladores de energía.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Seguramente tú ya sospechabas algo al respecto y aquí es buen momento para comentarlo. Tal vez la atmósfera de tu casa cambió desde que llevaron un viejo espejo que alguien les heredó. O tal vez aquella maleta llena de recuerdos que pertenecía a tu difunta tía. También desde que arribó a la casa, todo cambió y no precisamente para bien.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola Gina, habla Diana.
Diana, ¿desde dónde nos escuchas?
Hola Gina, estoy hablando desde Chicago, Illinois.
Perfecto, nos da gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy muy contenta de poderme conectar con ustedes. Hace mucho tiempo que los escucho, desde que tenía yo casi 10 años de edad. Hoy tengo 39 años cumplidos.
Wow.
Y de verdad estoy muy contenta después de tanto tiempo conectarme con ustedes y poder saludarlos a ti, Gina, a ti, Nacho.
Gracias, amiga.
En esta noche.
Nosotros nos sentimos privilegiados de poder platicar contigo y de escuchar lo que nos quieres compartir.
Yo los escucho regularmente por una aplicación que tengo, en un podcast, porque pues ya ves hasta acá, pues no los puedo escuchar así como en vivo.
Sí.
Pero pues sí, hoy tengo unos relatos que contarles. De verdad tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes y pues hoy estoy aquí para contarlos.
Perfecto, queremos escucharlos y adelante.
Bueno, lo primero que les voy a contar, esto pasó aquí en Chicago. Yo hace casi más de 20 años que estoy por acá. Nos venimos a trabajar en aquel tiempo con el papá de mis niñas. Nos ofrecieron un trabajo de noche en un cine. La verdad la estábamos pasando súper mal en ese tiempo y decidimos pues agarrar el trabajo, ¿verdad? Era de limpieza.
Sí.
A mí me dijeron que me tocaba lavar los baños. Entonces, pues yo dije, no, pues a eso venimos a este país, ¿verdad? A trabajar. Sí. Dije, está bien, lo voy a aceptar. Y adelante. Pues todo ocurrió bien. O sea, estuve trabajando por un largo tiempo. Pero siempre, siempre había un baño que estaba siempre como que me daba temor. Y en aquel tiempo, yo estoy hablando por ahí del 2004, pues yo todavía usaba la radio, cargaba mi radio para pues aligerar mi tiempo en el trabajo, la conectaba de un lado a otro, pero siempre, siempre en ese baño había interferencia, no se escuchaba nada, o había un foco que estaba apagado, estaba ahí parpadeando, y yo decía, bueno, ¿qué pasa, verdad? Porque siempre en este baño. Inclusive los inodoros, como tenían el sensor ese que cuando uno se levanta, se activan, siempre empezaban a funcionar, o sea, de la nada se prendía uno, se prendía otro, pero igual yo trataba de ignorar y siempre trabajar y hacer mi trabajo, pues olvidándome de todo lo que ocurriera en el exterior, porque pues si me sugestionaba, pues iba a salir huyendo al segundo día de mi trabajo.
Sí.
Entonces, una noche, yo llegué ya pasado de las 12 de la noche, dije, bueno, voy a empezar a trabajar, y entré en ese baño, y se me hizo curioso, porque del inodoro salían unas pisadas, como si alguien hubiera pisado lodo.
Oh.
Y lo fue como plasmando en el piso hasta que se trepó o se subió arriba donde está el sink para lavarse las manos.
Uh-huh.
Y yo me quedé, o sea, ¿por qué están esas pisadas? O sea, el cine donde trabajábamos nosotros estaba en la ciudad de Chicago, o sea, en un lugar donde cero que ver con el lodo en los pies, o sea, se miraban los pies pintados en el suelo. Y yo me quedé, wow, o sea, ¿qué hace esto aquí? Pero traté de igual manera de no olvidarlo y pues trabajé y así seguí como por otros 2 meses, cuando me dijo el encargado, ¿sabes qué, Diana? Necesitamos que tú hagas una limpieza extrema porque hoy vamos a tener una auditoría y quieren que todo esté bien, perfección. Trata de hacer lo mejor que puedas, trata de limpiar bien los barandales, que no haya polvo. Y dije, okay, yo lo hago. Hice todos los demás baños, todos los limpié. ¿No? Y ese fue el último que dije, pues tengo que hacerlo, no me queda de otra. Y lo limpié. Pero ahora sí, como en las películas de terror, dije, bueno, voy a lavar las manos. Me regresé todavía al baño a lavarme las manos. Cuando me di la vuelta, una persona me gritó en la espalda. O sea, yo nomás de acordarme ese grito, o sea, fue un grito como... Ahora sí, como las películas de terror que te grita un muerto así, bien feo.
Sí.
Y yo
¿pero qué grito?
Aquí en el oído, nada más hizo como un lamento.
Ah, ok.
Fue sí. Un lamento. Sí, fue un lamento así bien fuerte, pero fuerte, o sea, tan fuerte que de verdad yo quería caminar y yo mis pies, yo sentía que yo no podía ni caminar, o sea, salí súper asustada de ese baño. No quise mirar a los cristales, a los vidrios que tenía ahí, a los espejos, no quise ni siquiera regresar a ver porque yo sabía que se iba a ver el reflejo de lo que estaba atrás de mí. Y yo salí de ahí, pero si bien asustadísima, inclusive iba pasando el encargado y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, alguien me gritó allá, alguien está dentro del baño, no sé quién es, pero alguien está ahí. ¿Cómo? O sea, vamos a ver. El señor cargaba una lámpara, pues había luz, en el baño había luz, y él se metió y pues aquí no hay nada, Diana. Le digo, te lo juro de verdad que alguien me acaba de gritar ahí en la espalda, no sé quién era. Y yo le dije, ¿sabe que yo no puedo seguir trabajando? Dice, si quieres, tómate un tiempo, tómate una semana. Si quieres, no vengas a trabajar y ya después regresas. Y sí, después regresé, traté de empezar a trabajar. Y cuando llegué al baño ahí, ¿sabes qué? Ahora sí que como me decía mi mamá, cuando veas cosas así, trata de regañarlos o de hablarles fuerte. Y así lo hice. Le dije, ¿sabes qué? Déjame trabajar. Déjame, yo vengo a trabajar, déjame trabajar. No sé quién sea, no sé quién eres. Okay.
Diana, voy a interrumpir aquí porque ya sabes que llega la pausa y no podemos parar, pero no te vayas, permíteme. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Imagínate estar trabajando y ser interrumpido por alguien que no es de este plano físico. Diana, pues ya estaba muy nerviosa.
Sí, no,
la persona
verdad, no, bien nerviosa.
Que fue dijo, no, Diana, aquí no hay nada, tómate un tiempo. Pero después de que tú regresas y le dices, déjame trabajar, yo nada más quiero cumplir con mi labor, ¿ya no te ocurrió nada?
No, ya no me ocurrió nada. Después de ahí, escuché comentarios de los compañeros que trabajaban ahí, inclusive en aquel tiempo el papá de mis hijas también trabajaba ahí, me dijo que varias veces escuchaban ruidos, veían personas paradas en las salas, porque ellos se dedican a limpiar las salas, que estaba alguien parado allá mirándolos, o sea, era como algo bien, no sé qué había ahí, no sé qué habrá pasado, desconocíamos totalmente algún hecho que hubiera pasado en ese cine, pero muchas personas que trabajaron ahí salieron asustadas, porque había alguien que se dedicaba a asustar a toda la gente que trabajaba en ese lugar.
¿Nunca supieron antes de ser cine en ese predio que había?
No, la verdad no, porque como le vuelvo a repetir, o sea, está en la ciudad, nosotros pues llegábamos a trabajar ahí y desconocíamos totalmente qué había antes ahí, pero pues no sabemos la verdad qué fue lo que me asustó. No quise regresar a ver, como te digo, no quise, por miedo, por cobardía, no quise mirar para atrás, no, fue algo que nunca se me va a olvidar. Y también tengo otro relato que hace apenas eso me pasó, aquí donde yo vivo.
Sí.
Sí, la verdad yo siempre he tenido como no me he sentido como que soy, que veo cosas o cosas así, pero siempre, como me ha apasionado mucho el tema, como que soy más susceptible a mirar o a escuchar cosas que tal vez no las personas comúnmente lo vean, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hace como el mes de junio que nació mi bebé, nos cambiamos a un edificio aquí, unos departamentos, y todo ocurrió muy bien, entrábamos a la instalación todo bien, todo acomodamos, pasó como un mes, y de verdad yo miraba como que alrededor, o sea, era como le dicen un flashback, que cuando parpadeas de un lado a otro, y siempre miraba personas, en ese departamento siempre miraba personas. Miraba un hombre, una mujer, miraba así como que su silueta, su pelo. Nunca les llegué a mirar el rostro, de verdad nunca se los vi, pero sí miraba toda su silueta, inclusive hasta el color de su ropa. Yo lo veía, a veces traían como una bata blanca, otra vez portaban algún suéter verde, o sea, era como algo, pero una cosa súper rápida, que nomás al instante. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, porque yo veo eso. O sea, y hasta le pregunté a mi hija, le pregunté a mi mamá, ¿no? Nosotros sí. No vemos nada. Y digo, ¿pero por qué yo estoy mirando eso, verdad? Me quedaba con la duda. Ay, decía yo, a lo mejor estoy, pues, mismo subconsciente, mi mente me está jugando algo malo, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo más cercano que llegué a tener fue una mañana que yo me levanté a trabajar. Me metí al baño a hacer mis necesidades, yo cerré mis ojos. Cuando abrí mis ojos sentí la presencia de un niño, pero o sea, estaba tan cerca de mí que le miré hasta el color del pelo, así el corte de pelo que tenía, era un niño rubio, pero no le vi su cara, no le miré su cara. Entonces yo me quedé como wow, o sea, casi lo llegué hasta sentir. Yo me quedé, pero ¿qué? Y le dije a mi esposo, le dice él, pues ya, no, esto no está bien. Me dijo, ¿qué será? Le digo, la verdad no sé. Llegué al trabajo, le comenté a mis compañeros de trabajo y me dijeron, a lo mejor son personas que quieren comunicarse contigo o algo te quieren decir. Le digo, la verdad no he querido comentarlo con gente así, o sea, lo que está sucediendo, pero de verdad ya fue muy cerca, o sea, los veía a lo lejos, pero ahorita ya los sentí tan cerca de mí que no sé qué fue, o sea, por qué están ahí. Dice, deja, dice un compañero, deja que ellos te digan, a lo mejor te van a decir algo, te van a comentar algo. Digo, sí, ¿verdad? Le digo, lo raro es que no tengo miedo, cuando yo los veo no tengo miedo, como que yo me atemorizara por las siluetas que veo, pero no tengo miedo, siento que son personas buenas. Dice, pues está raro, ¿verdad? Pues cuando llegué después del trabajo, no me lo vas a creer, que en mi cuarto había demasiados insectos. Pero son esas mentadas catarinas.
Sí.
Que son como, aquí les dicen ladybug, no sé cómo allá en México le dicen catarina.
Sí.
Y había muchas, o sea, demasiadas. Mi hija me ayudó a agarrarlas. Y dice, mamá, hay que sacarlas para afuera porque no hay que matarlas. Le digo, sí, hay que sacarlas. Y las empezamos a sacar. Te lo juro que después de ese día yo ya no volví a ver a nadie más. A nadie más.
Después de la presencia de estas catarinas.
Sí, después de que yo saqué los insectos del cuarto, las catarinas, las sacamos, eran muchas, o sea, salían de un lado, salían de otro, y pues esos animalitos sé que no son malos, no son, al menos yo no sé, yo no he sabido que piquen, que hagan daño. Entonces yo fue cuando yo dije, bueno, hay que sacarlos porque para qué se las vamos a matar, ¿verdad? Sí. Y después de ahí ya jamás los volví a ver, no los volví a mirar, ya no sentí su presencia de esas personas. Inclusive nos cambiamos de otro departamento porque necesitábamos un departamento más grande todavía. Pero pues aquí ya no he mirado nada, no he sentido nada. Pero en ese departamento no sé qué sucedió, que después de que yo comenté lo que había visto y de que se me acercó demasiado ese niño, ya no los volví a ver.
Fíjate, y la presencia de plagas, pero en esta ocasión no había escuchado que fueran catarinas, significa la presencia de una manifestación que tiene que ver con energías. Pero estas catarinas llegaron a tu casa, pero como anuncio de que ya no iba a aparecerse nadie, o quizá esas catarinas se llevaron la energía negativa que hubiera ahí.
Sí, Pues probablemente, como te digo, nosotros optamos por sacarlas, las sacamos fuera de la casa, las dejamos en libertad, y pues a lo mejor tal vez por eso también, no sé, yo quise como interpretar que esas personas estaban encerradas allá adentro, necesitaban salirse, traté de pensar de eso, hasta inclusive hasta hablé a lo fuerte, dije, si eran ustedes esas personas, esos animalitos, ustedes estaban ahí y querían salir, pues me da gusto que yo los haya sacado, pero de verdad después de ahí no tuve más presencia de nadie, me sentí más tranquila porque ya no los veía, pero como te repito, no eran personas malas, porque cuando es algo malo, luego se siente, y ellos no eran personas malas, eran personas buenas, porque no me asustaron, nunca me asustaron, pero sí nunca les miré el rostro, nunca se los logré a ver.
Fíjate, tú eres una persona que tiene percepción desarrollada, por eso muchas veces tu familia dice, no, pues nosotros no vemos nada, pero tú sí lo puedes detectar.
Sí, inclusive cuando estaba embarazada de mi bebé, mi abuelita de México me mandó unas joyas que yo tenía almacenadas allá. Y uno de esos anillos era como de un regalo que me habían obsequiado un padrino. Y yo dije, bueno, me lo voy a poner, ¿verdad? Cuando me lo puse, duró como quizás una semana, empecé a soñar mucho a mi padrino. Lo soñaba. Nunca me habló en los sueños, nunca me dijo nada, siempre lo veía. Lo veía y me hacía sentir como que lo sentía muy cerca. Entonces yo le comenté a mi abuelita y le dije, ¿sabes qué, mamá? Desde que estoy usando el anillo que me regaló mi padrino, yo lo sueño demasiado. Dice, hija, pues lo mejor será que ya no lo uses. Dice, no, tal vez no sea malo, pero para que no estés incómoda, mejor trata de no usarlo. Y sí, dicho y hecho, yo me quité el anillo, lo guardé y desde ahí ya no lo he vuelto a soñar. No sé qué tendrá una cosa con la otra, pero sí lo soñaba demasiado. Me sentía reconfortada porque en el sueño también yo sabía que él estaba muerto, pero nunca trató de decirme nada, solamente lo miraba, que estaba ahí, nunca me habló. Y hasta donde yo sé, cuando una alma ya está que ya está descansando y lo llegas a soñar, a veces no siempre ellos pueden hablar.
Okay, pero en este caso dijiste algo muy importante, interesante, del anillo. A partir de que dejaste a un lado el anillo, ya estuviste más tranquila. Entonces, podría ser que el anillo estuviera cargado.
Sí, tenía una carga muy... Inclusive, bueno, ya el anillo era una pieza muy valiosa porque yo le tenía mucho, mucho cariño. Pero yo dije, bueno, no... ahora sí que en un momento de necesidad, sí tuve que deshacerme de él. Lo sentí mucho, pero también siento que algo no estaba como muy bien. No sé por qué él se estaba manifestando mientras yo lo estaba usando. Y como yo en aquel momento estaba embarazada, pues no sé, ¿verdad? No sé si era como más todavía sensible a sentir cosas, porque ahora sí que cuando hay un bebé o hay un niño muy pequeño, pues hay veces que se manifiestan más cosas todavía.
Exacto. Oye, pues dos interesantes relatos, este último que va muy apegado al tema que hoy estamos proponiendo de la energía de los objetos que se asocian con energías negativas y cómo pueden influir en tu hogar. Y mira, pues comentaste algo en este último relato. Diana, te mandamos un abrazo y gracias por haber participado.
Sí, muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre con nosotros, pues para que nosotros estemos escuchándolos. De verdad, los felicito mucho y pues que sigamos más años, ¿verdad?
Claro que sí. Que estés muy bien.
Hasta luego.
Bye. Saludos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Lo paranormal que puede tener algún objeto en nuestra casa que puede influir en lo que nosotros estamos viviendo día con día. Y es que se dice que ciertos objetos pueden absorber las emociones y las experiencias de su entorno. Y con esto nosotros podemos percibirlo. Ejemplo, espejos antiguos que pueden actuar como portales para energías del pasado o incluso fenómenos paranormales. Figuras rotas que se dice conservar este tipo de objetos dañados se asocia con bloqueos energéticos. O bien, objetos heredados con historia oscura pueden ser una antigüedad, con una tragedia que ocurrió, un evento traumático. Esto podría transmitir vibraciones negativas en tu entorno. Así es que hoy vamos a platicar de si los objetos pueden influir incluso en la suerte.
Así es, y todo eso que tú ya sabes que ocurre, posiblemente en tu casa se ha manifestado. Oye, esperemos que no, pero son tantas las evidencias que tú podrías regalarnos alguna de esas historias. Vamos a continuar, tenemos audios, material que ustedes nos han enviado. Venga.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Mi nombre es Ángel y soy de la ciudad de Guanajuato. Actualmente estoy viviendo en el Estado de México. Y solo para contarles mi relato sobre la famosa subida del muerto. Eso me pasó hace como un mes aproximadamente. Era un martes, recuerdo que era un martes. Estábamos con mi esposa y yo, tengo un bebé de 6 meses actualmente.
Sí.
Entonces estábamos con mi esposa, era una tarde, estábamos platicando cuando de repente empezamos a escuchar como si tocaban la puerta, pero muy, muy despacio. Pero no le hicimos caso, como tenemos a un perrito que luego a veces está afuera o a veces se queda adentro. Entonces dijimos, pues ha de ser el perro, ¿no? Bueno, pasó y no hicimos tanto caso. Bueno, entonces eran aproximadamente como a las 10, 11 de la noche que ya nosotros estábamos acostados en la cama. Estábamos platicando mi esposa y yo. Y cuando mi esposa se quedó dormida, yo estaba despierto, estaba viendo el teléfono. Entonces ya serían aproximadamente como a las 12, 12:10, 12:15. Y mi bebé despierta en llanto. O sea, ni siquiera hizo como que despertaba lento, así. Despertó así en llanto. Y entonces mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Digo, despertó. Entonces nos damos cuenta que el bebé, o sea, dormía en medio de nosotros, en medio de entre su mamá y yo. Nos dimos cuenta que tenía como un rasguño en la parte de la frente. Y yo le pregunté, ¿qué le pasó? Y me dijo, no lo tenía. Y era obviamente que no lo tenía porque estaba como si apenas se lo hubieran hecho, ¿no? Entonces me quedé así como con la duda. Y sí. Entonces dijo mi esposa, le dio de comer y todo, y estuvimos ahí un rato mientras el bebé se dormía. Entonces mi esposa me dijo, ya voy a dormir porque mañana tengo que despertar temprano. Y dijo, sí, está bien. Entonces serían como aproximadamente la 1:15 de la noche, de la madrugada. Y yo me puse a mi bebé en mis brazos del lado derecho, pero sobre mi pecho, o sea, abrazándolo, porque hacía un movimiento él solo y se despertaba. Entonces dije, me lo puse en el pecho y así lo... O sea, cada vez que sentía que se quería despertar, lo movía o lo mecía. Entonces, así estuve un buen rato, hasta que como a la 1:30, 1:40, o 2 de la mañana, no recuerdo muy bien, que a mí como que me pesa el sueño. Y en eso que me pesa el sueño, siento como que, como entre dormido y despierto, como si se me subiera algo. Vi entrar algo de la puerta, algo grande, entrar, y como si se me hubiera subido encima de mí con un peso, no sé, un peso de unos 100, 120 kilos encima de mí, aún más pesado, no sé cómo explicarlo. En eso yo tengo a mi bebé, nada más lo tenía con una mano, o sea, con la mano derecha, la otra mano la tenía por el otro lado. Entonces yo tenía agarrando a mi bebé con una mano, y en eso que siento como en el cuello, como si estuviera unas manos, pero como duras, con unas uñas, garras largas, que no me dejaba ni hablar ni nada. Entonces yo, al sentir eso, intento moverme, intento gritar, intento mover a mi esposa, y nada de eso funciona. Entonces yo estoy ahí batallando, sí, y tratando de sacarme eso. Entonces cuando yo siento que una mano debajo de mi pecho se quería agarrar a mi hijo, al bebé. Entonces cuando yo siento eso, una voz me decía que no me esforzara, me decía, no te esfuerces. Pero una voz así como de una mujer, pero ya como anciana, como así mayor. Y entonces empiezo a forzarme, a querer hablar y todo. Y entonces que siento que tengo movilidad de una mano, de la mano derecha donde tengo a mi bebé. Entonces en eso yo aprieto a mi bebé, y para eso la sombra, por así decirlo, o no sé qué sería,
sí,
empieza como a hablarme en un idioma que no entendía. Entonces yo en eso molesto, porque me quería quitar a mi hijo. Entonces yo empiezo a decirle muchas groserías, o sea, muchas groserías, groserías y groserías, hasta que yo sentí una movilidad en mis pies, y fui como agarrando la movilidad de mis manos, de mi cuerpo. Y yo, pero en eso yo estaba como sudando, o sea, yo cuando desperté, por así decirlo, desperté, estaba sudando, y mi bebé estaba en llanto. Entonces, después de eso, mi esposa, cuando yo le quise hablar a mi esposa, no despertaba, porque estaba muy dormida, cosa que mi esposa es de las que, con un movimiento tan así pequeño o despacio, se despierta, o sea, no tiene el sueño tan pesado. Pero en ese momento no. Entonces yo despierto y lo primero que hago es hablarle a mi esposa y contarle. Y ya después de todo eso, sí, ya despertamos y todo, y ya le contamos a su mamá, y nos dijo que a lo mejor podría ser alguna bruja o algo, la verdad no sé qué pudo haber hecho, y pues ese es mi relato que les quería contar.
Ok, amigo.
Y muchos saludos, y espero que se la estén pasando muy bien.
Gracias, amigo, igualmente. Y vaya que estrés el hecho de que pues exista el acecho de una bruja.
Claro, y el concepto de objetos de la buena suerte, o simplemente de la suerte, está profundamente arraigado con talismanes, amuletos o símbolos como herraduras, elefantes con la trompa levantada. Pero también se dice que hay objetos que, sin buscarlo, los tenemos en nuestra casa y se asocian a la mala fortuna. Espejos rotos, como mencionaba hace rato, sillas vacías que se dejan en la mesa durante la cena, y Esto parece bastante extraño, pero se ha atribuido a lo que puede generar el flujo en nuestra casa. Ahora, aquí podemos recurrir al Feng Shui, una práctica milenaria china, donde dice que la disposición de los muebles y adornos en un espacio puede influir con la energía vital, o el chi, como ellos lo llaman. Los espejos mal ubicados pueden redirigir la energía de forma negativa. Las plantas saludables y fuentes de agua promueven la armonía. Entonces, hay objetos que tenemos en nuestra casa que, si están rotos, los debemos alejar de nuestro domicilio. Por ejemplo, se cree que no es tan conveniente tener animales o cuadros que tengan que ver con animales disecados o plantas que no sean naturales, porque esto está limitando la vibración energética de nuestra casa. ¿Tú qué opinas?
Gina y Nacho, quiero contarles una situación que me pasó hace ratito, en la madrugada. Yo estaba, eran como las 6 de la mañana y pues a esa hora se va mi esposo a trabajar, entonces me levanto con él y al momento de que él cierra la puerta hace un ruido fuerte y despierto a uno de mis hijos. Yo tengo dos niños, entonces despertó al mayor y lo saco de su cuna y lo pongo en la cama para que intente dormir conmigo, ¿no? Entonces, pues yo estaba ahí acostada intentando dormir. Todo estaba oscuro, todo, excepto la luz del baño nada más. Y nuestro cuarto está enfrente del baño, ¿no? Entonces, cabe aclarar que mi otro hijo, mi otro bebé, estaba en su cuna y el otro pues estaba conmigo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que me quise quedar entre dormida, pero estaba más despierta que dormida. Entonces, de repente veo que por la mesita que tengo a un lado yo de mi cama, vi que se empezó a subir un niño. Porque mi hijo es lo que hace, el chiquito se sube por ahí y después para llegar a la cama, ¿no? Entonces, yo estaba acostada, pero con la cabeza del lado de los pies, junto con mi otro niño. Entonces veo que se empieza a subir y la verdad yo no sentí miedo en ese momento, porque es una imagen que yo veo de todos los días. Entonces, porque mi hijo pequeño lo hace, entonces no es la primera vez que veo que algo así pasa. Entonces, empiezo a ver, ¿no? Que se sube por ahí un niño, llega a donde están mis piernas y como a la altura de mi estómago, y yo empiezo a acariciarle la cabeza. Entonces, en eso, mi bebé chiquito se mueve y la cuna se mueve, ¿verdad? Se escucha que se mueve. Entonces caigo en cuenta que ese niño que yo estoy acariciando no es mi hijo, porque mi hijo está en la cuna. Entonces me empieza a dar mucho miedo, y quiero intentar moverme, pero no puedo, no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar, y empecé a sentir mucho miedo, y lo único que podía mover eran las manos, una mano de hecho con la que yo lo estaba acariciando a ese niño. Entonces intento jalarle el cabello para ver quién era, y entonces en eso él voltea y era un niño. Entonces era un niño como de unos 5 años, tal vez 4 años, con su carita, era blanco, sus ojos eran como color cafecitos, color miel, y entonces me sonríe y yo me quedo quieta. Entonces en ese momento cierro los ojos y empiezo a rezar al Padre Nuestro, empiezo a pedirle a Dios por que no nos haga nada, y es como si algo estuviera oprimiendo mi pecho, y de repente ya no, o sea, como si me quitaran algo del pecho y de la boca, y abro los ojos y me despierto bien, y este niño ya no estaba. Entonces pues yo ya no pude dormir, y tuve mucho miedo todavía las siguientes horas. Entonces pues nada más quería platicarlo con ustedes y es un pequeño relato, ¿no?, de lo que me pasó apenas hoy. Y bueno, gracias por pasarlo al aire, espero que sí lo hagan y bueno, Dios los bendiga, gracias.
Gracias igualmente. Oye, qué horror, Gina. Qué horror. Ve nada más. Pensaba que eras un niño. Cuando le cae el 20, no eras un niño. Aunque dice ya, bueno, sí era un niño. Pero a ver, imagínate tú en tu casa que de repente aparezca un niño y que tú lo estés acariciando por error. Primero, ¿qué tiene que hacer un niño en tu casa, en tu cama, ahí donde estás tú? Qué horror, no cabe duda que eso no era nada bueno. Por lo menos a mí no me suena que era algo bueno. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Cirilo Blas de Coatzacoalcos.
Cirilo, bienvenido, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, esta es una historia que sucedió cuando yo era un niño.
¿Sí?
Hace como 20 años, un poquito más.
Ok, adelante.
Es que una vez estábamos contando historias de terror.
Ajá.
Y curiosamente acababa de terminar el programa de La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz.
Sí, amigo, en paz descanse.
En paz descanse, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria.
Exacto.
Entonces, pues nosotros, yo era un niño y mis hermanos y todo, pues nos asustaban esas historias, nos divertían, de todo, ¿no? Y había un señor que tenía una tienda. Ese señor no creía en nada, absolutamente en nada. Él era como un ateo, ¿no? Por decirlo.
Sí.
Entonces, él se burlaba y se reía de nosotros y nos decían que eran historias inventadas y así, etcétera. Uh-huh. Entonces, una vez, mi hermano mayor le dijo que si él creía en todo, si él no creía en nada ni eso, pues que nos lo demostrara.
Sí.
Y él nos decía, bueno, demuéstrenme a mí que lo paranormal existe. Uh-huh. Y pues nosotros le contamos nuestra historia porque yo soy de Veracruz y aquí en Veracruz hay muchos nahuales.
Claro.
Y confirmado, ¿no? O sea, obvio que un nahual no te va a decir, un verdadero nahual no te va a decir, dame una entrevista, grábame, no, o sea, no, eso no, ¿verdad? Es como los servicios de inteligencia. Que todo el mundo sabe que existen, pero no hay pruebas de que tú vayas a un país y te den una entrevista y te digan sus secretos. Pues no, lo mismo es con los nahuales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el señor se reía de nosotros y una vez dijo que nos iba a demostrar su ateísmo. Y nos citó, él era tiendero, tenía su tiendita.
Sí.
Y fuimos, y pasamos y todo, y él quemó una Biblia adentro de su negocio.
Ajá.
Agarró una Biblia. Y la quemó, y él dijo, no va a pasar nada. Se burlaba de nosotros, ¿no? Y pues nosotros dijimos, oiga, eso no está bien. No, es solo un simple libro, que no sé qué. Y quemó la Biblia. Uh-huh. O sea, y se reía él.
Uh-huh.
Y vas a creer que después de eso, él cayó en desgracia.
¿Por qué?
Se le murió un hijo. Lo atropellaron. Uh-huh. Y cuando atropellaron a su hijo, pues nosotros pudimos a dar el pésame seriamente.
Sí.
Y él decía que no tenía nada que ver con quemar la Biblia ni nada. Uh-huh. Y después a su mujer le dio cáncer.
Sí.
Y, no, pues nosotros siempre el pésame, siempre no, pues qué malo, no, pues claro. Que podemos apoyar. Y después él cayó en camó.
Uh-huh.
Y pues ya sin hijo y sin esposa y solo, pues cerró su tienda, cayó en desgracia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, le pasó, eso es resumido, pero le pasó cosa tras cosa, historia tras historia. Y él se negaba, él decía que era casualidad, que era de todo menos lo que él había hecho, que quemar una Biblia. Uh-huh. Porque no solo la quemó, se burló, insultó, etcétera. Pero yo estuve el día, yo era un niño, que él quemó la Biblia en la tienda, y la verdad que él, cuando él la quemó y se burlaba, se sentía la negatividad, o sea, se sentía tanto fue que el día que él quemó la Biblia en la tienda, un niño de los que estábamos ahí, él se enfermó, el niño. Ajá. O sea, fue una calentura que casi se muere, no se murió.
Ah, qué bueno.
Pero fue a parar al hospital.
Sí.
Sí. Y otra amiguita, yo, se quedó ciega por unos días, por 3 días se quedó ciega. Pero fueron, él decía que era su gestión, decía. Ajá. Pero bueno, después de quemar la Biblia, él pues atropellaron a su hijo, su esposa se murió de cáncer, él encamó, los doctores no sabían qué tenían. Uh-huh. Y pues él se murió. Y pues se murió y su casa quedó abandonada, completamente abandonada. Y yo pues ya tiene años que me fui de esa calle, ¿no?
Sí.
De esa colonia, pero cuando fuimos a ver, la mancha de la Biblia donde él la quemó seguía intacta, o sea, el fuego, lo negro, ¿no? En el piso. Seguía ahí, y yo me acuerdo que una vez lo intentamos limpiar y no la pudimos limpiar.
Ya.
O sea, no, no. Sí, no, no, no. A nuestro modo, con cloro, con cepillos, y no se pudo quitar.
Sí.
Pero eso que le cuento fue en un año que pasó, después de quemar la Biblia, o sea, pasó así de rápido.
Todo ocurrió en un año, su vida cayó en desgracia completamente, ¿verdad? Y arrastró consigo a la familia y hasta él mismo tuvo que pagar con su propia salud. Amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor.
Sí, claro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con este relato. Un hombre que decide quemar una Biblia. ¿Sabes qué tipo de Biblia era?
Era Reina Valera.
Ah, ok. Y a partir de ese momento, él lo hizo como un reto para demostrar que para él no significaba nada esta Biblia, o qué decía en ese momento.
Él decía que todo era su gestión. Él decía que la mano peluda era charlatanería, su gestión, etcétera. Y nos pidió demostrar algo paranormal. Y después le dijimos, o sea, lo paranormal, lo extraño, lo raro, no es cuando tú quieras. O sea, no es que tú estés sentado y que pase algo paranormal. No es el chupacabra, ¿no?
Claro.
Eso es cosa seria, son cosas que pasan, como todo. Y yo daba el ejemplo de los servicios de inteligencia, que nadie sabe que existen, pero existen. O sea,
claro,
y tú no vas a un servicio de inteligencia a preguntar, oiga, ¿qué están? ¿Qué descubrieron hoy? ¿A quién están? No, eso no. Pero sabes que existen, ¿no?
Uh-huh.
Es lo mismo con lo paranormal. O sea, tú puedes estar sentado y no te pasa nada. Pero tú te puedes ir a un pueblo aquí en Veracruz y hay un Nahual.
Sí,
pero no lo vas a ir a entrevistar, o sea, imagínate.
Uh-huh. Fíjate, amigo, que lo que yo veo no es tanto que haya quemado la Biblia, sino que más bien la intención que tenía. Eso fue lo que le perjudicó demasiado. Ahora, yo también estoy seguro que no es que Dios se haya vengado de él o el Espíritu Santo se haya vengado de él, sino que más bien las cosas se dieron de que, pues no crees, pues entonces para que sientas lo que es vivir sin fe, burlándote de los que sí la tienen, te retiro toda la protección. Es como, por ejemplo, los niños de chiquitos cuando nacen. Ya sabes que en los primeros años hay que aplicarle sus buenas vacunas, ¿verdad?
Sí, así es.
Para que estén protegidos. Pero si hay papás que son antivacunas, no creen en las vacunas, pues es muy probable que el pequeñín pues contraiga alguna de esas enfermedades terribles que se pudieron haber evitado, ¿verdad? Es decir,
así es. Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo.
Entonces, no es que Dios vengue, no es que Dios diga, este quemó mi Biblia, que quemó la palabra, ¿no? No. Al contrario, sino que él mismo desistió de acercarse a una protección divina, de acercarse y creer en un Dios, que todos tienen la libertad de creer o no, o creer en su propio Dios, si es que piensan que existe, ¿no?
Sí, así es.
Híjole, pues qué pena por este señor, la verdad.
Sí, pero pues bueno, nosotros nunca fuimos a faltar el respeto. Nosotros escuchamos La Mano Peluda en aquellos, eso fue por ahí del 98, eran pues relatos de gente que le pasaba, traileros, etcétera, pues ellos contaban sus vivencias, ¿no?
Claro, todavía,
pero
sí.
Pero el señor decía, no, y aquí, muy retador, y terminó pasándole eso, pues bueno, pues así está la vida. Tengo otro relato, pero no sé si quieren que se lo cuente ahorita o me marcan mañana.
De una vez, hermano, ya estás aquí.
Bueno, este relato pues es un poquito más largo, pero lo voy a tratar de
adelante. Comprar.
Es que yo una vez, por peras o manzanas, trabajé de taxista, ¿no?
Ajá.
Y una vez, yo subí a una señora y la señora me contó la vida de una muchacha que tenía unos locales y que, sí, que ella rentaba los locales, eran como 8 locales, y ella me decía que era la dueña de esos locales y me contó todo de los locales, unos locales así, estaban en una rotonda, me acuerdo.
Uh-huh.
Y me decía ella que eran 8 locales, 10 locales, no me acuerdo, pero uno de esos locales tenía problemas con comisión porque tenía un diablito así, y yo pues le seguía la onda, sí, está bien, está, y ya. Y me contó la señora cuánto cobraba cada local y así, bueno, sí. Y ya me pagó la corrida y todo, ¿no? Y me dijo me llevó a su casa así y me dijo la señora, no, pues yo aquí vivo y así, ¿no? Y bueno, está bien. Y yo ya seguí con mi trabajo, ¿no? Pero ya pasando mucho tiempo, pues o sea, pasaron como 2 años, yo trabajaba de taxista, pero en mi día libre de mi trabajo, ¿no? Me daban un día libre como trabajo y yo agarraba un taxi y ya resulta que un día me aborda una muchachita que traía unas bolsas de hielo y nadie la quería llevar porque pues es agua, ¿no? Y yo como ese día pues estaba abajo, yo la llevé y le dije, no, pues subas, no hay problema, ¿a dónde va? Era pues como 30 minutos de viaje, se iban a derretir las bolsas de hielo, pero pues yo estaba, no había sacado mi corrida y pues le dije, vámonos, ¿no?
Ajá.
Ya nos fuimos y bajando, ya le dije, no, pues yo la ayudo y ya cuando llegamos, yo le dije, yo la ayudo a bajar la bolsa de hielo. Y curiosamente llegamos a los locales de que la señora me había hablado. Ajá. Y yo le comencé a decir a la muchachita, yo me sé la historia de estos locales, le dije, pagan tanto de renta, hay un local que tiene un problema con comisión por un diablito, le conté toda la historia.
Ajá.
Entonces la muchacha me dijo, oye, ¿y tú cómo sabes todo? Pero le conté todo, porque yo me acordaba. Y sí, me dijo, oye, ¿y tú cómo sabes la historia de todo esto? Y yo le dije, es que lo que pasa es que una vez una señora me abordó y me contó toda la historia.
Sí.
Ajá, todo. Y me dijo cuánto cobraban y así, y que ella era la dueña y todo. Y se me quedó, oye, no me creía. Y le digo, no, pero no me creía, pero todo lo que yo le dije era verdad.
Sí.
Y entonces pues me dijo, oye, ¿cómo era la señora? Y yo se la describí, no, pues traía traje de Tehuana, le dije, de Oaxaca, ¿no? Y tal, por cual, y así. Y dice, no, pero ¿tú cómo sabes el problema que tiene el local número 8 con el diablito? Pues es que la señora me lo dijo, así. Y me dice, lo que pasa, tú me estás escribiendo a mi mamá. Y yo le dije, pues a lo mejor es tu mamá. Pero me dice, pero mamá ya lleva como 5 años muerta.
Caray.
Le dije, no puede ser. Sí. Y entonces, no, pues yo le dije, pues la solución fue así, yo le dije, a lo mejor una empleada que sabe la historia de todos estos locales. Uh-huh. O sea, a lo mejor es una empleada que, pues, que sabe todo, todo, pues, ya sabe, no coge el mundo del chisme. Y ella me, pues, total de hablarme la... Me quiso hacer plática, ¿no? Y me dije, me dijo, pues no creo, porque todo mundo se sabe que la historia falsa del local número 8 es que ahí había pasado una desgracia, ¿no? Uh-huh. Y por eso no locaban el local número 8. Pero en realidad es que ahí pues tuvimos problemas con comisión. Ajá. Uh-huh. Entonces pasa y me dice, espera un minutito. Y ya y saca su ley y todo y me muestra una foto de su mamá. Y yo le dije, esa es la señora que me... Que me contó todo, le dije. Sí. Y no me creyó, me dijo, no, ella pensó que yo lo había investigado. No, yo no, es que no tengo ni tiempo ni necesidad de andar investigando.
¿Cómo para qué?
Pero la muchacha pensó mal de mí. Oh. O sea, ella dijo, no, es que
desconfió.
Desconfió, pero yo mantengo mi versión de que una señora un año antes me había contado todos esos locales.
Mira.
Era como su mamá. Sí, ella dice que su mamá tenía 5 años de muerta, pero wow. Pues bueno, o sea...
Qué cosa, mi amigo, tuviste un encuentro con una señora fantasma, amigo.
Pero le voy a decir algo, el día que yo abordé a esa señora, uh-huh, había mucha neblina aquí, pero bastante, bastante... Pero mucha neblina, tanto que yo no quería hacer esa corrida, pero la señora me dijo, no te preocupes, tú hazla, no vas a chocar.
Ándale.
Pero ya sabes la historia de un taxista, de un Uber, o sea, hoy en día. Uh-huh. Pues, si estás en cero, tú te arriesgas porque no has sacado para la cuenta, para nada. Pues, te la juegas, ¿no?
Sí.
Y yo ese día pues me la jugué. Pero había mucha neblina. De hecho, yo tengo fotos en mi celular del día, pero no de ella ni nada, de la neblina. No se podía ver nada. Uh-huh. Nada, nada, nada. Y yo me arriesgué y no choqué. Y todavía que venía manejando, la señora me venía contando su historia.
Oye, Cirilo, qué historia nos acabas de contar. Ambas historias estuvieron muy buenas, sinceramente.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y te agradezco mucho que pues te hayas tomado tu tiempo y nos las platiques. Espero que tengamos más comunicación más seguido, amigo.
Sí, yo escucho La Mano Peluda desde niño. Tengo capítulo de Juan Ramón Sáenz en cassette y todo, siempre lo escuché a él, me dolió su muerte, ¿no?
Así
a Gina, pues era, no sé, su asistente, no sé qué era, pero
sí, productora,
pues uh-huh. No sé de eso, pero sí, también ahí le escuchaba y después claro. La Mano Peluda, Un Nuevo Milenio, ¿cómo era?
La Nueva Era.
La
Nueva Era. Sí, que Gina daba datos interesantes, ¿no? De cosas que sucedían así.
Sí,
y claro. Y después llegó Rubén Cortés, me acuerdo. Después de García, perdón.
Así es.
Sí.
También bueno, en paz descanse. Ajá.
También en paz descanse. Ahí dicen que hay una maldición ahí, ¿eh?
No, ¿qué pasó, brother?
Órale. No es cierto, ¿cómo crees?
Tocamos sí. Madera.
Como el señor de la Biblia, es casualidad. No,
mi amigo, no te preocupes. No, yo entiendo. Nada,
yo estoy en mi trabajo y siempre la pongo, muy bien, amigo. Y todo.
Perfecto, amigo, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, igualmente. Les mando un saludo y un abrazo.
Igualmente, amigo.
Feliz año nuevo. Ya acabó enero, pero feliz año nuevo.
Sí, todavía.
Dale, gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Fíjate, la nueva era que empezó en el 2000, ya pasaron 25 años.
Sí.
Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Créeme, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora continuamos con el maestro Sohamen el Grimorio. ¿Ya estás listo con tu pregunta? Vamos a iniciar.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya sabe que cada 8 días lo esperamos con muchísimas preguntas que ya le han dejado. Vamos a iniciar.
Adelante.
¿Un fantasma puede agredir sexualmente a una persona?
Bueno, sí, bajo determinadas condiciones. Generalmente esto sucede con entidades que tienen un nivel de conciencia natural y constante. Un fantasma necesitaría tener un nivel de conciencia para poder hacerlo, pero una vez que tenga ese nivel de conciencia para poder hacerlo, no quiere decir que sea bueno o sea malo, sino que tenga la capacidad de poder manejar su energía, puede hacerlo, por supuesto que sí.
¿Existen seres de luz o de oscuridad del tamaño de un planeta, tal como se menciona en algunos libros?
Vamos a recordar que un estado de conciencia no tiene tamaño. Un estado de conciencia tiene un nivel de conocimiento y un nivel de desplazamiento o de proyección. Eso dependiendo del estado de conciencia. Si es un estado de conciencia de una persona común y corriente, pues vamos a ver que su nivel de expansión no es tan amplio. Pero en esa magnitud y ese tamaño del universo, por supuesto que debe haber conciencias que son de tamaños colosales.
He ayudado en 3 exorcismos. Vivo solo y cuando llegué a mi casa encontré mi rosario roto. Por favor, necesito saber qué tan grave estoy. Soy Manuel Chávez y llevo actualmente 3 días sin dormir.
Bueno, lo que necesita hacer es, no sé, pues seguramente se contaminó. Hay ocasiones en que se hace un exorcismo y el ser que está dentro, hacia dónde va, se puede sacar o se puede salir, o él mismo puede retirarse ante la inminencia de que va a salir, pero agarrar a otra persona. Entonces, el hecho de que haya encontrado su rosario roto, pues es como un ataque que le hicieron sobre los objetos sagrados que pueda tener, pero no necesariamente a él. Lo que necesita es acudir a algún lugar a que le den una opinión de cómo está su energía, qué tanta contaminación tiene y si tiene algunos seres, pues que se los quiten, pero no pasa absolutamente nada.
Ahora, maestro, la pregunta sería, ¿qué está haciendo ayudando en exorcismos? Y bueno, quién sabe si esté preparado. Si hace la pregunta, yo pensaría que todavía le falta un poco de preparación.
Pues por lo que está diciendo, yo asumí que solamente ayudó, no tiene experiencia, ni tiene conocimiento, ni tiene habilidades para hacerlo, si no, no estuviera pasando lo que le pasa. Cuando una persona entra en terrenos desconocidos de este tipo, pues puedes ayudar a un exorcista, a ver, detén aquí una mano, ten acá otra mano, haz una oración, échale agua bendita, en fin, pero no necesariamente sabe. Pero sí puede tener las consecuencias que está teniendo, dependiendo de varios factores, claro.
Visité unas bodegas donde se siente que te observa algo con mucho coraje. Se siente el ambiente pesado, se escuchan pasos. ¿Qué será esto? ¿Un fantasma o un difunto?, le preguntan.
No, un difunto no. No, no llegan a tener esa fuerza. Pueden llegar a tenerla, pero no es común. Debe de ser un fantasma, dependiendo qué entendamos por fantasma, pero más bien aquí a lo que yo diría que es una entidad. Una entidad tiene la energía suficiente y la proyección suficiente como para poder pues proyectar ese estado de sensación o ese miedo en las personas.
Maestro Soham, ¿cómo identifico un sueño de volar con un viaje astral? ¿Con el clásico pellizco hacia un brazo para despertar o cómo sugiere? Ya que en 2 ocasiones me soñé volando, la primera sobre la Ciudad de México, sobre los techos, y la segunda vez sobre el techo de lámina de un deportivo por un crush en mi juventud, pero extrañamente alguien me llevaba. Lo atribuyo a sueños, pero no descarto otra cosa. ¿Cómo saber si es sueño o viaje astral?
Pues bueno, lo más común sería que cuando una persona sueña que está volando, generalmente no tiene la conciencia de poder manejar ese vuelo hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo o hacia dónde. Cuando es un viaje astral, dependiendo del estado de conciencia o de lo que conozca el plano astral, si es la primera vez que sale al plano astral, pues no va a tener muchas oportunidades porque no sabe cómo o qué tendría que hacer para poderlo dirigir hacia donde él quiere. Generalmente, cuando ya se logra tener un viaje astral, se tiene un nivel de conciencia de qué es lo que se hace en el momento que estás en un plano astral para poderlo dirigir y tener pues la experiencia más cercana a lo que uno desea.
¿Cómo diferenciar un ente maligno de un alma en pena que solo busca ayuda?
Bueno, que el ente maligno, los dos pueden generar miedo, pueden generar zozobra, pueden generar incomodidad, pero una persona, un espíritu, un difunto, pues no tiene la capacidad, ni tiene la energía, ni tiene el conocimiento de cómo perjudicar a una persona, como no sea, pues haciéndose presente, pero una entidad sí lo tiene, entonces hay una diferencia enorme.
¿Los objetos pueden absorber y retener energía negativa de eventos traumáticos?
Por supuesto que sí. Vamos a recordar que es un evento traumático. Es un evento en el que tiene que ver muchísimo la cantidad de energía discordante que se encuentra en el lugar o por el acontecimiento. Esa energía discordante que se puede liberar de algún objeto, por supuesto que puede penetrar o quedarse aberrada en un mueble, en una escultura, en un cuadro. Sí, sí puede.
¿Es verdad que algunas personas tienen una marca espiritual que las hace más propensas a experiencias paranormales?
Bueno, pero no es una marca, es una capacidad. Hay personas que tienen, después de una experiencia de cualquier naturaleza, de contacto con lo espiritual, y empiezan a practicar, empiezan a estudiar, empiezan a leer, empiezan a hacer ejercicios y van acrecentando esa capacidad. Entonces, son personas que tienen ya una capacidad, un conocimiento y algo de práctica.
¿Un espíritu puede seguir a una persona de una casa a otra sin importar la distancia?
Sí, la distancia es relativa completamente, en cuanto se tome como distancia realmente, porque pues se desplaza con la sola proyección de sus deseos y de su pensamiento, porque una entidad también piensa y también puede ocasionar pues que ese pensamiento invada o sea puesto en una persona para que entonces esa misma persona pueda llevárselo de un lugar a otro.
¿Existen rituales efectivos para cerrar portales dimensionales que se abren accidentalmente?
Sí, por supuesto que sí. Los rituales evidentemente son hechos que son estructurados y que pueden, de acuerdo a la capacidad de la persona, preparando o haciendo o dirigiendo un ritual para poder hacerlo.
¿Por qué algunos lugares parecen atraer más actividad paranormal que otros?
Por las condiciones que tengan de poder en un momento dado poder proyectar o poder estar dentro de un ambiente en donde se tenga lo que se necesita, que es energía y condiciones de pensamiento que puede dar una persona en un momento dado cuando está espantada o cuando pues no sepa qué está sucediendo y tenga zozobra, libera mucha energía. Eso es lo que comen estos seres para poder seguir pues haciendo lo que hacen.
¿Por qué siento que aunque estoy durmiendo solo en mi cama, siento que mi cama se mueve y hay alguien que se me sube?
Bueno, esto podría ser la clásica subida del muerto. Esto es muy común, hay personas que están en su cama y sin tener ninguna experiencia previa, ni mucho menos, empiezan a sentir que la cama vibra, o que se mueve, o que se balancea, y si eso les da miedo, pues eso atrae a seres, porque precisamente de lo que se alimentan es de la energía vital, del miedo, sobre todo.
¿Es posible que un fantasma intente comunicarse a través de aparatos electrónicos como teléfonos o televisores?
Sí, por supuesto que sí. Ha habido muchos casos, muchas experiencias documentadas de personas que contactan con seres de otro plano a través de aparatos electrónicos como radios, televisiones, etc.
Aquí también, maestro, ¿es verdad que los espejos pueden ser portales a otras dimensiones o es solo un mito?
No, es una realidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un espejo, no se ve como algo sólido. Eso es una conceptualización que nosotros tenemos de un espejo. De hecho, muchas gentes dicen, por ejemplo, no pongas un espejo de frente de tu cama donde descansas, porque por ahí se escapa la energía. Pero en cuestiones prácticas, pues eso es real, pero tampoco es tan malo, no es fatal. Pero sí, para abrir una puerta, abrirla en una pared o en un techo, en un piso, tiene determinadas condiciones de dificultad, pero abrirla en un espejo es mucho más fácil.
Maestro, si presiento que me están haciendo un trabajo de magia negra, ¿cómo puedo protegerme?
Bueno, la mejor manera de protegerse es estando equilibrado y no tener miedo, porque si le están haciendo un trabajo y tiene miedo, entonces es una presa pues mucho más conveniente, porque está liberando energía y el ser que lo esté manipulando, que lo esté molestando, tiene con qué alimentarse. Lo que tiene que hacer es ir a algún lugar a donde le digan cómo está y si tiene algún ser, que se lo retire.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ten cuidado en quien confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todas las preguntas, dudas o cuestionamientos en lo paranormal que le quieras formular al maestro Eric Soham. Vamos a continuar con él.
Claro que sí, ya lo tenemos por aquí, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro, muy bien. Pues mire, dice por aquí, maestro, ¿realmente el infierno está bajo la tierra? Ya que escuché los sonidos del infierno que circulan por internet.
Bueno, pero no necesariamente debajo de la tierra, eso es solamente una conceptualización. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Si vemos el cielo, la luz está arriba. Si vemos una caverna, la luz está abajo. El maestro Samuel Umbero decía que las cavernas son y pertenecen a la primera esfera infernal, contando las esferas y los niveles. Pero sí, por conceptualización, evidentemente, es la parte antagónica. Si nosotros vemos la luz arriba, la parte oscura está abajo, pero no necesariamente, ¿no?
Ok, dice por aquí, ¿cómo se puede aprender a cerrar círculos?
Pues tienen que conocerse las leyes, evidentemente, para poder cerrar círculos o poder cerrar dimensiones o puertas, hace falta tener conocimiento, tener acceso a los círculos o al conocimiento que se requiere para poder hacerlo, y entonces hacerlo, y por supuesto empezar a tener práctica de la mano de alguien que lo guíe y lo proteja, porque se pueden empezar a abrir y a cerrar, pero generalmente uno puede generar algo que no es conveniente por ignorancia.
Ok. Soy Erika Avendaño González. Quisiera saber si tengo algún daño.
Lo que veo con Erika es que está muy contaminada. Tan contaminada que parecería trabajo, pero parece que no es trabajo.
Su voz como que se fue, maestro.
Sí, lo que necesita es que vaya a algún lugar a donde puedan revisarla, cómo está el nivel de su energía, o si tiene seres ahí que están absorbiendo su energía, quitárselos o enseñarla a que tenga condiciones que no provoque ella misma.
Muy bien. Dice por aquí, Marta Alicia Salinas, ¿podría tener algo de brujería, maestro?
Tampoco le veo un trabajo como tal, pero sí una cantidad de energía discordante o energía negativa considerable. Lo que necesita es que le ayuden a liberar.
Ok. Dice por aquí, ¿qué puedo hacer para que mis enemigos me dejen en paz?
Bueno, aquí esta es una pregunta muy importante. Aquí tendríamos que polarizar dentro de las leyes naturales hay una polarización. Si yo pongo una energía de menos 10, entonces pues esa energía me va a perjudicar en contacto conmigo. Pero si yo a esa energía de menos 10 le puedo poner una, por conciencia, por proyección mental y emocional, de más 10, entonces la anulo. Eso se llama neutralizar polarización y es la manera en que se debe de hacer.
Ok. Ahora mire la pregunta, ¿cómo puedo hacer para deshacerse de alguien que ya perjudica a tantas personas en el ámbito laboral por medio del chisme? ¿Habrá algún medio para poder sacarlo del lugar de trabajo? ¿Cómo hacer para parar esa lengua?
Pues lo que se puede hacer, porque si no caería uno en lo mismo, lo que está haciendo esa persona, lo que se puede hacer pues es pedir a quien uno le tenga fe. Pues si las personas tienen algún poco o tienen una forma de conocimiento, entonces utilizarlo para poder hacer que esa persona pueda dejar de molestar a los demás. Y son rituales que no son muy complicados, o sea, que necesitarían a alguien que les ayude para poder hacerlo y entonces ejecutarlo. Cuando se hace algo como esto, generalmente no se genera un compromiso o se genera atraer energías negativas hacia uno. Simple y sencillamente es buscar un equilibrio por el equilibrio mismo.
Ok. ¿A qué se refiere usted cuando dice que nos equilibremos? ¿No enojarnos o ignorar?
No, ignorar, no, no lograremos nada. No, lo que debemos hacer para equilibrarnos es estar en un estado de conciencia, un estado emocional equilibrado. ¿Qué es equilibrado? Que no tengas enojos, que no tengas angustia, que no tengas desesperación, que tengas buenos pensamientos, que tengas fe en lo que haces, que tengas fe en seres superiores de tu culto. En fin, eso sería estar bien, estar equilibrado, estar en contacto con la luz para que la oscuridad no pueda aproximarse tan fácil.
Ok, dice por aquí, ¿se puede saber qué tan evolucionados estamos espiritualmente?
Bueno, sí, por supuesto. Somos muy pequeños aún. Todavía no tenemos el nivel de conciencia como para podernos proyectar con ese nivel de conciencia hacia estadios superiores y podernos elevar más. Todavía nos falta en este momento, con esta humanidad, nos falta todavía mucho. Si vemos cómo estamos ante un proceso que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo, pues vemos que hay un desequilibrio bárbaro en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nos falta todavía mucho para poder lograr un nivel de conciencia que pudiera ser benéfico.
¿Los animales pueden percibir la presencia de espíritus antes que los humanos?
Por supuesto que sí, generalmente así es, porque tienen un estado de sensibilidad más desarrollado, porque carecen de raciocinio, pero sí pueden tener más sensibilidad que les permite mantenerse a salvo bajo determinadas ocasiones o en algunos lugares.
Ok, ¿por qué algunas personas sienten que algo las observa, pero nunca ven nada?
Bueno, no ven nada porque no tienen la capacidad de evidencia, pero cuando una persona se siente observada, obvio, cuando nos está una entidad o un fantasma o un demonio observando, sí se siente, pero pues no se ven porque no tenemos evidencia. Pero si la persona que tenga evidencia, yo he trabajado durante el proceso de lo que hago con videntes muy desarrolladas y por ejemplo en el momento en que yo estoy liberando a una persona me van diciendo, ay, este estaba grande, ay, este estaba así, este estaba asado, y cuando vamos a algún lugar en cuanto entramos empiezan a verlos, empiezan a ubicarlos para que en el momento que hagamos el ritual podamos sacarlos, atarlos y entregarlos. Entonces es cuando podemos verlos que se pueda notar la presencia. De otra manera es muy difícil, solamente por sensaciones, pero hay gente que ni siquiera los alcanza a percibir.
¿Se pueden cerrar ciclos con un espíritu que está atrapado en este plano?
O sea, que tengamos algo pendiente con algo que tengamos pendiente con una persona que falleció.
Ajá.
Sí, sí, sí se podría, por supuesto que sí, teniendo una persona que nos ayude y a un medium para que pueda ir diciendo lo que está diciendo el fantasma o la persona que murió, para que puedan solucionarse o pueda subsanarse de acuerdo a un acuerdo común esta diferencia.
Ok. ¿No se supone que al trascender el espíritu y el alma pasan a otro plano donde ya no hay intereses de ningún tipo? Entonces, ¿por qué existen los guardianes de los tesoros? ¿Por qué conservan su ambición al dinero?
Bueno, porque estando en este plano terrenal, el dinero es algo muy importante. Pero yo me preguntaría, si tomas un arcángel o tomas a un ángel y le dijeras, aquí tengo 1,000,000,000 de pesos, pero cuídame de que nadie me toque. Pues no significa nada para un ángel o para un ser espiritual, 1,000,000,000 de pesos, nada. Simple y sencillamente hay personas que pueden decirle al ser supremo o al ser que ellos le tengan más fe, pedirle que los equilibre para que las fuerzas, vamos a decir, de carga negativa, no se aproximen. Eso sí se puede hacer.
Sí, claro, y además algunas de las razones por las que algunos espíritus, algunas almas no trascienden es precisamente por los apegos, y entre tantas cosas que se podría tener un apego, uno de ellos es al dinero, ¿verdad?
Y el karma de todas tus acciones. Entonces sí, esas son situaciones que pueden impedir que la persona trascienda.
Ok, mire, hay una pregunta que... Bueno, mira, a ver usted qué opina. Dice Víctor Changanaki Pérez. Yo le preguntaría cómo me irá en mi salud. Ahora le preguntan que cómo le va a ir. Porque soy diabético, amiguitos y amiguitas.
Bueno, aquí es algo que no tendríamos que preguntarle ni a un arcángel, ni a un santo, ni al padre. Simple y sencillamente, si es, tengo el nivel de conciencia que soy diabético, cuántos años tengo, cuántos años llevo de diabético, qué cuidados he tenido para no permitir que esta enfermedad progrese, ese es un estado de conciencia que uno debe de tener y que uno debe de buscar con lo que tenemos en este plano, porque finalmente el cuerpo físico pertenece a este plano y está enfermo por descuidos o por malos hábitos.
Así es, en todo caso hay que preguntarle al doctor, ¿no? Y el doctor le va a regresar la pregunta, ¿cómo me va a ir? Pues tú dime, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás siguiendo las indicaciones que yo te di? ¿Te vale, verdad?
Es correcto.
Ok, maestro Eric Soham, pues muchísimas gracias, hemos terminado con las preguntas de esta noche y le agradecemos bastante que nos haya acompañado.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tiene que hacer es poner Maestro Eric Soham en YouTube.
Eso es, Magister. Que tenga usted bonita noche.
Gracias, Nachito, Gina, queridos amigos, igualmente.
Hasta luego al maestro Eric Soham, quien nos ha respondido muchísimas dudas.
Sí, y todas las preguntas que quieras formularle durante la semana, lo puedes hacer desde hoy y las guardamos para cuando él esté nuevamente con nosotros.
Por supuesto que sí. Y pues vamos a continuar. Tenemos más audios que nos envían. A eso venimos, señoras y señores, a escuchar audios de terror, misterio y suspenso, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí lo importante es que podamos charlar, que podamos tener una convivencia, pues intercambiar puntos de vista, ¿por qué no? Y no tenemos que concordar todos con el mismo pensamiento, sino que pues a lo mejor lo que le sucede a alguien más nos sirve tal vez para reflexionar sobre algunas situaciones que se han ido presentando en nuestras vidas. Pues vamos a seguir adelante, les comentaba. Adelante.
Gina, Nacho, buenas noches. Hoy escuchando el programa.
Hola.
A mí me tocó una experiencia con un amigo que me llamó por teléfono. Existían los teléfonos estos antiguos, no había celulares todavía. Y sonó el teléfono, estaba yo solo en casa, contesté y era pues la voz de un amigo que yo tenía mucho tiempo de no ver, cuatro años. Y ese mismo día cuando yo le contesté, me dijo, yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Miguel, le voy a decir Miguel. Y me dice, bien, muy bien, pero su voz estaba extraña, había como ruido en la llamada, se cortó. Ese mismo día en la tarde fui a ver a su familia y resulta que tenía un mes de haber fallecido. Saludos a todos en el programa. Bye.
Hasta luego, amigo. Una de esas experiencias horrorosas que nadie quisiera que nos pasara, ¿verdad? De esas ocasiones en que algo no anda bien porque la persona con la que hablamos pues ya tiene un tiempecillo de haber fallecido.
Buenas noches. Tengo una pregunta para el maestro Eric Soham. A ver si él puede ayudarme. Soy Fernando Pasillas, de Paso, Texas. Y lo que voy a contar me pasó en Ciudad Juárez. Estaba yo como a la edad de 12 años. Estaba jugando ahí a los carritos, a los soldaditos en mi cuarto. Enseguida estaba el de mis papás. Mi papá estaba trabajando. Mi mamá haciendo el quehacer ahí abajo. Y de repente empecé a escuchar unas respiraciones muy fuertes, muy fuertes, cada vez aumentaba más. Y pues yo acababa de estar en el cuarto y de mis papás y estaba todo solo, yo sabía que no había nadie. Y pues le pregunté a mi mamá, oiga, ¿hay alguien más? ¿Mi hermana o algo? Y dice, no, estamos solos tú y yo. Y pues me asusté y en eso que volteo, hay una ventana ahí en el cuarto de mis papás y veo a un monje que se aparece, la capucha café, un lazo en la cintura amarrado, y pues no le vi el rostro, estaba totalmente negro, pero pues lo vi, se asomó, luego se regresó. Y pues siempre me quedó esa inquietud, ¿qué podrá ser? Y hace poco, hace unos meses, soñé a ese mismo monje como que estaba haciendo meditación en un monasterio. Yo sentía que era como en China y pues a la vez yo sentía que ese monje era yo. O sea, yo lo veía en mi sueño, pues a la vez sentía que era yo. Bueno, tengo mi bisabuelo, era de China. En aquellos entonces por regreso se huyó para México, ciertos problemas y en una embarcación, pero lo que platica mi mamá, ¿va? Yo no lo conocí, pero no sé si tenga que ver eso, si mi abuelo hizo algún pacto, iba a dejar algún don o algo para algún descendiente, en este caso yo, porque pues yo lo vi, ese monje, no sé si se manifestó en esa forma, no sé si el maestro me puede ayudar con eso.
Claro. Le vamos a dejar tu pregunta. Gracias por reportarte. Y hablando de estos objetos que tenemos en casa y que no sabemos que en muchas ocasiones pueden ser negativos. Por ejemplo, a pesar de que los caracoles marinos son objetos que sirven de decoración para nuestra casa, algunos no sabemos que estos nos brindan una energía negativa porque son esqueletos de animales que han muerto y reúnen vibras retenidas. O probablemente te gusta tener flores que decoren tu casa, pero cuando estas se secan, es necesario que las cambies. El motivo del cambio constante es porque las flores deben mantener su energía de manera completa. Y aquellas que no se encuentran completamente vivas, no lo hacen y entonces te están perjudicando en lugar de ayudarte. Esto es en la cuestión de que nos perjudique, pero también hay flores, por ejemplo, como las margaritas, que ayudan a tener una buena relación en tu casa con los integrantes de la familia. Ahora también es recomendable que tengamos ambientes de la casa con plantitas en macetas que sean naturales.
Así,
¿no?
Es.
O sea, que no vayan a ser
artificiales.
Y esto nos puede ayudar a mejorar la energía que está circulando en nuestra casa.
Okay.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho. Hoy les quiero relatar una historia súper rapidísimo que le pasó a mi papá de joven. Resulta que él, cuando tenía la edad de entre, no sé, 20, 25 años o 18, no recuerdo muy bien porque me lo contaba, era una de esas historias que le impactó y lo marcó mucho de joven. Entonces, él tenía esa edad más o menos y él trabajaba en una granja. En la granja normalmente se levantan desde las 4 de la mañana, o sea, súper tempranísimo. Y recuerda que esa noche, en esa madrugada, se levantó con el cielo rojo y vio que estaba lloviendo muy fuerte. Él tenía un compañero, no me acuerdo de su apellido, pero me decía su apellido, y vio que se levantó y que empezó a ir por donde están las vacas para limpiar su área de las vacas, del excremento y todo, o sea, atenderlas y darles de comer. pero que él cuando vio que se levantó y salió de la casa principal o donde ellos estaban y se fue dirigiendo allá, o sea, valiéndole que le esté cayendo la lluvia, el espesor de la lluvia. Entonces mi papá se le hizo extraño y se levantó y le empezó a llamar por su nombre, gritándole. El caso es que este señor tenía unos 30, 40 años, me platicaba mi papá, que no le hizo caso. Entonces, como que hubo un apagón de luz en el momento en que mi papá vio que dobló a un lado donde había un naranjo grande y dijo, ay, ¿qué pasó? Y en ese momento como que hubo un bajón de luz. Entonces, enseguida como que no entendió por qué se apagó y todo, y dice que ya le estaba dando miedo porque sintió, o sea, la lluvia fuerte, el cielo rojo y se va la luz. Entonces, en una granja donde todo es casi monte o no sé, se ve totalmente oscuro. Entonces, al pasar por el naranjo, sintió que algo le rozó en su cabello, ¿no? Y sintió en ese momento como si le cayera agua helada, a pesar que se estaba mojando mi papá en la lluvia. Y en un rayo que iluminó, así como película de terror, cuando alzó su vista, vio que su compañero de trabajo se había ahorcado. Y lo que le rozó eran los pies que le colgaba Jorge. Entonces, él le dio tanto miedo que dijo que sintió que no se podía mover, pero oró y como que algo le jaló de su camisa y arrancó a correr y fue a decirle a sus patrones. Y él le dijo a su patrón que no podía creer que sea Jorge porque él vio que se levantó y se fue, como si hubiese atendido a las vacas, y de ahí giró rápidamente, se dio la vuelta de donde estaban las vacas y se dirigió a ese árbol, ¿no? Pero fue un trauma que impactó a mi papá, y ya estando grande y nosotros, nos platicaba en reuniones de Día de Muertos o cosas así que nos contaban nuestros papás sus historias, sentía y veía el miedo en mi papá cada vez que nos contaba esa historia, porque déjate de lo paranormal, sino el impacto de ver un cadáver, ¿no? O sea, yo siempre siento y siempre le he dicho a mi papá que lo que vio fue el espíritu de su compañero, que lo estaba dirigiendo a encontrar a su cuerpo.
Órale, pues llega a darse el caso en que se manifiestan pues esas personas que ya trascendieron o que de algún modo no están descansando en paz precisamente por la preocupación de que su cuerpo no ha sido localizado. No es en todos los casos, ¿verdad? Son algunos muy específicos. Y es así que, no sé, ponen de su parte, hacen todo lo imposible hasta que son hallados. Y a veces se valen de evidentes. Aquí hemos escuchado algunos testimonios en donde utilizan a alguien, una persona en específico, como mensajero. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos que hayas acudido a esta cita y te esperamos con más relatos y experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque llegamos al final de esta emisión. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.